Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
Inubicable se encuentra Osmar Alexandre Ferrer Ramírez, venezolano, sindicado como el sicario de Meix, quien fue liberado solo horas después de ser encarcelado. El Ministerio Público continúa adelante con las diligencias para entender cómo el imputado quedó libre y la oposición volvió a arremeter contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Parlamentarios pidieron la salida del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, tras ser acusado de no pagar contribuciones. Un duro debate proyectan diputados de la Comisión de Economía luego que se diera luz verde a la iniciativa que pretende eliminar la unidad de fomento como instrumento financiero. El gran empresariado cuestionó duramente el proyecto de ley aprobado en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara, que busca eliminar el tope de indemnización por años de servicio. Chile Vamos afirmó que aún hay espacio para avanzar en un acuerdo parlamentario luego que el Partido Republicano acusara a la coalición de no mostrar voluntad para coordinarse de cara a la elección senatorial. El oficialismo, en tanto, continúa en la búsqueda de nombres que puedan sumarse al comando de la candidata Janet Jara, cuyo programa de gobierno aún no ha tenido avances. Por 40 días se extendió la reserva de la carpeta de investigación del caso Bruma. Además, se prolongó la prohibición de zarpe del buque Cobra involucrado en la colisión con la embarcación Bacaladera. Un ataque armado en El Espejo, en la región metropolitana, dejó a un hombre de 20 años muerto y a un menor de 14 años herido a bala e internado en un recinto asistencial. Y en el ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los carteles del narcotráfico tienen un fuerte control sobre México y afirmó que esto es algo que no se debe permitir. El gobierno de Alemania rechazó la propuesta del presupuesto de la Comisión Europea.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Vialco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 12 meses liderando la portabilidad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Líder BCI, únete a la devolución.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con Biobío la radio en esta jornada de miércoles 16 de julio para revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina acá en Biobío. 19 horas con 3 minutos. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias. Bueno, te contamos que continúan las diligencias que lleva adelante el Ministerio Público para dar con el primero, con el porqué de la liberación del sicario venezolano Osmar Alexander Ferrer, uno de los tres imputados por el homicidio del denominado Rey de Meix, quien además está sindicado como haber sido uno de los sicarios, o sea, un asesino a sueldo. Él fue liberado por algo que todavía se está investigando y que no se tiene certeza. En tanto, parlamentarios de oposición pidieron la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, descartando, eso sí, una acusación constitucional en su contra. Quien tiene los detalles es Daniela Ruiz Tagle.
Una sesión especial en la Comisión de Seguridad de la Cámara, otra unida entre Seguridad y Constitución del Senado, la recolección de firmas para una comisión investigadora. Todas estas acciones forman parte de la reacción parlamentaria de la oposición para analizar el caso que ayer se tomó la atención del país. El documento firmado por la jueza del octavo juzgado de garantía de Santiago, Irene Rodríguez, que decretaba la libertad de Osmar Ferrer, uno de los tres acusados de matar al denominado Rey de Meix. El martes, incluso el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, en medio de la vorágine que generó esta situación, anunció que estaba estudiando el ingreso de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, al tener bajo su cargo gendarmería. Sin embargo, en conversación con la radio, el jefe de la bancada de ese partido, Henry Leal, descartó esta acción al no tener los votos. Eso sí, señala que creen que está configurada la causal. En esa línea, Leal sostuvo que el propio ministro es quien debe renunciar, emplazando al presidente de la República, Gabriel Boric, a tomar una decisión. El diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, replicó el mensaje.
si ahora tiene que gobernar, presidente, y tiene que pedirle renuncia a Gajardo de una vez por todas?
En el oficialismo salieron en respaldo de Gajardo. Señalan que no solo Gendarmería está siendo indagada, sino que sobre todo el Poder Judicial. Así lo manifestó el diputado socialista Leonardo Soto.
Todos estos hechos ocurrieron al interior del Poder Judicial. Y por eso el gobierno y el ministro de Justicia no tienen ninguna atribución para fiscalizarlos.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, fue consultado el martes en el Congreso por la idea que había surgido en ese momento de acusarlo constitucionalmente. Respondió respecto a las responsabilidades que le caben.
Nosotros estamos disponibles a entregar toda la información, lo hemos hecho de la manera más rápida posible y nos parece que esto hay que esclarecerlo porque es un hecho grave.
Por la jornada del martes se incautaron celulares y computadores de funcionarios del octavo juzgado de garantía de Santiago. También se tomó declaración tanto a funcionarios de Gendarmería como a la jueza Irene Rodríguez. Todo esto bajo la investigación del fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, quien encabeza las diligencias que lleva adelante el Ministerio Público para esclarecer en qué circunstancias este hombre fue liberado.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
A ver, nos comentan que hay un incendio a esta hora en la comuna de Talcahuano, un incendio que es a un costado del supermercado Ganga, que está ahí en Colón, en la comuna Puerto. Vamos al contacto con Sergio Oces, desde Radio Biobío de Concepción, que tiene algunos otros detalles respecto de este incendio que está ocurriendo a esta hora en Talcahuano.
Hola, buenas noches. A esta hora, 6 compañías de bomberos de Talcahuano concurren hasta Avenida Colón con Santa Bernardita por un incendio declarado. Reiteramos, son 6 unidades de bomberos que trabajan en Colón y Santa Bernardita por incendio declarado en la comuna de Talcahuano. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Seguimos revisando más noticias, 19 horas ya con 7 minutos. 3 homicidios con armas de fuego se han registrado en las últimas horas en distintas comunas de la capital. En la comuna de Lo Espejo, un ataque a tiros dejó a un hombre de 20 años muerto y a un menor de 14 herido a bala internado en un recinto asistencial. En Colina, en tanto, un hombre fue acribillado a balazos por la espalda en un sitio eriazo de la comuna. No es lo único, lamentablemente también en Lampa, un hombre boliviano de 40 años fue encontrado sin vida y con impactos de bala en la cabeza. Vamos de inmediato al contacto con la unidad móvil de Radio Biobío en Santiago, Benjamín Guerrero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, una jornada con bastantes hechos policiales que ya suman 3 muertos por ataques armados en distintos puntos de la capital. Comenzamos con el último de estos hechos que se han registrado durante las últimas horas. Se trata de un violento ataque armado que se registró esta tarde en la zona sur poniente de la capital, dejando como saldo un joven fallecido y un adolescente herido a bala. El hecho ocurrió alrededor de las 13:50 horas en la intersección de Pío 12 con Mercurio, esto en la comuna de Lo Espejo, cuando Carabineros recibió un llamado de alerta de disparos en la vía pública. Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron a 2 personas heridas con impactos balísticos. Hablamos de un joven de 20 años y un menor de edad de 14. Mientras ambos eran trasladados a un recinto asistencial, el mayor de ellos murió producto de la gravedad de sus lesiones. Mientras que el adolescente permanece en estos momentos con heridas que están siendo constatadas por personal médico en el SAR de Lo Espejo. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias junto también al Laboratorio de Criminalística, quienes trabajan en el sitio del suceso realizando distintos peritajes científicos para reconstruir entonces la dinámica de este ataque armado. El fiscal ECO, Roberto Contreras, se refirió a este hecho y detalló la inspección preliminar en el sitio del suceso.
Hay abundante evidencia balística en el sitio del suceso, hay manchas también de sangre, se encontró parte de una escopeta hechiza y se están realizando las pericias también en el lugar con respecto a este armamento.
Claro, por su parte, el subprefecto Robert Briones de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones se refirió al estado de salud de este menor de 14 años que, recordemos, resultó herido tras este ataque a tiros en la comuna de Lo Espejo.
La víctima menor de edad se encuentra fuera de riesgo vital, pero no obstante eso estamos haciendo todo el trabajo investigativo primero que todo y el levantamiento de evidencia y toma de declaraciones para establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos.
De manera preliminar, se estableció que estas víctimas serían hermanos y fueron atacadas en las cercanías de su domicilio, aunque esa información aún se encuentra siendo verificada por los equipos especializados de la Policía de Investigaciones, como también la Fiscalía. Por ahora se está desarrollando una metodología de investigación que incluye la reconstrucción del crimen y también el empadronamiento de testigos con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer los motivos de este ataque. Nos trasladamos al sector norte de la región metropolitana porque un homicidio con arma de fuego se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Colina. La víctima es un hombre de aproximadamente unos 20 años, presuntamente extranjero, quien fue encontrado sin vida en un sitio eriazo de la comuna. Este hallazgo ocurrió durante la mañana cuando vecinos del sector alertaron a carabineros tras encontrar este cuerpo tirado. Se presume por parte de los equipos especializados que el crimen ocurrió a eso de las 2:30 de esta madrugada. El comisario Roberto Torres de la BH Centro Norte de la Policía de Investigaciones detalló que al llegar al sitio del suceso, personal policial encontró al menos 16 vainillas de bala calibre 9 milímetros alrededor del cadáver. Escuchemos.
En un principio tenemos 16 vainillas de arma de fuego corta, ya calibre 9 milímetros, y estamos analizando el lugar a ver si podemos hallar algún otro tipo de calibre para establecer si efectivamente es un arma o varias armas las que participaron en este hecho.
Claro, las primeras pericias por parte de la Brigada de Homicidios dan cuenta que la víctima habría sido atacada por la espalda. Los equipos investigativos trabajan en empadronar testigos, periciar el lugar y también esclarecer si este crimen participó una o más armas de fuego. Hasta ahora se descarta que el hecho tenga relación con otro homicidio también registrado durante la noche en la comuna de Lampa. Homicidio en Lampa que quedó al descubierto durante esta madrugada. La víctima es un hombre de aproximadamente 40 años, cuyo cuerpo fue hallado tendido en la vía pública, también con múltiples impactos balísticos. El hallazgo se produjo alrededor de las 20 horas de ayer martes en el sector rural de Camino El Noviciado con parcela 23, esto a un costado de la carretera. Fue un vecino del sector quien encontró el cadáver mientras transitaba por un camino vecinal. De inmediato dio aviso a carabineros, quienes acudieron junto al SAMU y constataron entonces la muerte de este hombre en este lugar. A raíz de este hecho, el Ministerio Público instruyó la concurrencia del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la brigada, también de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, quienes trabajaron durante esta madrugada junto al laboratorio de criminalística en el levantamiento de pruebas y también en las primeras pericias de este hecho. Primeras pericias que indican que el cuerpo presenta al menos 3 heridas por proyectil balístico, una en la cabeza, otra en la región torácica lateral y una tercera en el abdomen. Así lo confirmó el fiscal Eco, Roberto Contreras. Escuchemos.
Se pudo determinar que el cuerpo pertenece a un ciudadano de nacionalidad boliviana que presenta impactos balísticos en diferentes partes del cuerpo, principalmente en su cráneo.
Claro, además se encontraron evidencias balísticas en el sitio del suceso, lo que hace presumir que este ataque se habría producido en este mismo lugar. Aunque la víctima portaba una cédula de identidad boliviana, los equipos forenses realizaron los análisis y las huellas dactilares para confirmar de forma científica su identidad, lo que fue, lo escuchábamos en la cuña de Roberto Contreras, confirmado entonces por la Brigada de Homicidios. Por ahora, los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil de este crimen indagatorio, que continúa en desarrollo por parte de la Brigada de Homicidios y también el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Metropolitana. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Todas las grandes ideas comienzan con un trazo, que luego se transforman en espacios reales y nuevas historias. Así lo hemos hecho durante 35 años en Grupo Núcleos, construyendo mucho más que proyectos inmobiliarios, porque cada edificio es también el inicio de nuevas oportunidades para invertir de forma sólida y con alto retorno. Conoce todos nuestros proyectos en icontigo.cl y núcleos.cl. Somos Grupo Núcleos, donde todo comienza.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Este invierno, cuidar a los que quieres es más fácil. Prueba el nuevo Timusquit Plus. Su fórmula combina propóleo, tomillo y eucaliptus, ingredientes naturales que contribuyen a complementar el tratamiento de la tos y reforzar las defensas. Timusquit Plus, libre de lactosa y gluten. Encuéntralo en farmacias.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Seguimos revisando más noticias en Bio Bio la Radio en este día miércoles 16 de julio, 19 horas con 15 minutos. El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, fue denunciado por no pagar las contribuciones durante al menos 9 años. Esto por una vivienda no regularizada en la comuna de Paine. Ante esta situación, diputados han exigido su renuncia, argumentando que no cuenta con el estándar ético ni moral necesario para continuar frente del organismo fiscalizador. Javier Pardo tiene la información.
Hace un mes, el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, debió disculparse por afirmar que solo el 20% más rico reclama por las contribuciones. Hoy, se le acusa por no pagar contribuciones correspondientes a una propiedad ubicada en la comuna de Paine, cerca de la laguna de Aculeo, la cual además no estaría regularizada. Según antecedentes obtenidos vía transparencia, en el terreno figura una vivienda de 213 metros cuadrados, a la que se suman dos edificaciones adicionales y una piscina, ninguna de ellas con autorización municipal. La propiedad, cuyo dominio está dividido entre Echeverry y su esposa, tenía hasta el 26 de junio un avalúo fiscal de 158 millones de pesos. Sin embargo, ese mismo día fue actualizado a más de 339 millones, reflejando una superficie total construida de 527 metros cuadrados. En ese contexto, el jefe del organismo pagó 225 mil pesos por la segunda cuota de contribuciones de este año, cuando el monto real que debía transferir ascendía a 638 mil pesos. Esta situación ha generado duras críticas en la Cámara de Diputados. Camila Flores, de Renovación Nacional, calificó de impresentable que una autoridad con un elevado sueldo evite pagar lo que sí se exige al resto de la ciudadanía, solicitando su renuncia por considerar que no cuenta con los estándares éticos ni morales que representa el cargo.
Es insostenible que se mantenga en este cargo. El presidente de la República debe exigirle su salida ya.
Por su parte, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, sostuvo que el director del Servicio de Impuestos Internos debe ser el primero en dar el ejemplo en materia de cumplimiento tributario, por lo que llamó a esclarecer los hechos.
El primer responsable de cumplir con la ley tributaria es el director del Servicio de Impuestos Internos. Y ese punto de vista, aludir a fallas en el procedimiento, no constituye un atenuante, por lo que esto debe ser aclarado de forma suficiente y con detalle.
Desde la bancada republicana, el diputado Agustín Romero instó al Ejecutivo a intervenir, asegurando que Echeverry debe saldar hasta el último peso deudado por los 9 años sin pago de contribuciones.
Es una señal inaceptable de impunidad desde lo más alto del sistema tributario. El señor Echeverry debe pagar hasta el último peso que le debe a todos los chilenos.
En su defensa, Javier Echeverry afirmó que él mismo solicitó la actualización de la tasación del inmueble, luego de advertir que no se habían considerado ampliaciones declaradas en 2016. Sin embargo, afirmó que al asumir como director del Servicio de Impuestos Internos, se percató de que dichos antecedentes no habían sido considerados en la actualización del catastro. Recién hace 4 meses, el servicio logró reencontrar los documentos.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Te contamos también que dirigentes de Chile Vamos, esto ya es la política, afirmaron que aún hay espacio para avanzar en un acuerdo parlamentario luego que el Partido Republicano acusara a la coalición de no mostrar voluntad, dijeron, para coordinarse en la elección senatorial. En el oficialismo, en tanto, continúa la búsqueda de nombres que puedan sumarse al comando de la candidata Janet Jara, cuyo programa de gobierno aún no tiene avances. Gabriela Piña tiene el detalle.
Fue la semana pasada cuando el Partido Republicano, junto al Nacional Libertario y al Social Cristiano, anunciaron un pacto parlamentario conjunto, denominado Derecha Unida. En el Partido Republicano, eso sí, se abrieron a la opción de coordinarse con Chile Vamos para la elección en el Senado, particularmente en las regiones binominales. En conversación con CNN, el presidente de los republicanos, Arturo Esquella, reveló que intentó contactarse con sus pares de la UDI y Renovación Nacional para manifestar la disposición de avanzar en esa línea. Sin embargo, aseguró haber recibido un portazo. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, insistió en que es fundamental que la oposición se coordine de cara a la elección senatorial.
La buena disposición que hemos mostrado como Partido Republicano es pública y conocida por todos. Lamentablemente, en las primeras conversaciones que hemos tenido todavía de manera informal con Chile Vamos, no se observa el mismo espíritu.
El emplazamiento del Partido Republicano se dio en medio de un momento complejo para Chile Vamos, donde han surgido recriminaciones cruzadas por la crisis de la campaña de Evelyn Matthei. Ayer, en una intervención en la sede de RN, la candidata instó a redoblar esfuerzos para ganar la presidencia. Y en la misma línea, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, llamó a su sector a enfocar los esfuerzos en contribuir a la campaña de la exalcaldesa. Además, respecto a la negociación parlamentaria, aseguró que no han podido coordinarse con republicanos, pero que sí existe voluntad para ello.
Nosotros públicamente hemos señalado desde Renovación Nacional que creemos que hay espacios de coordinaciones con todos los partidos que hoy día son parte de la oposición y que son una clara mayoría social del país.
Mientras tanto, en el oficialismo continúa la búsqueda de nombres que puedan sumarse al comando de la candidata presidencial Janet Jara, cuyo programa de gobierno aún está en blanco. Y a pesar de que en la interna del socialismo democrático reconocen que la búsqueda de figuras que se puedan sumar al comando no ha sido fácil, insisten en la importancia de tener incidencia en el programa. Así lo planteó el presidente del PPD, Jaime Quintana.
Desde luego nos interesa mucho los temas programáticos y también ahí van a entrar personas que tengan las capacidades para aportar en dicha discusión.
En paralelo, la alianza de gobierno continúa con la negociación parlamentaria y por ahora el objetivo de zanjar una lista única continúa sobre la mesa.
Te contamos que ya finalizó el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo y establecido en un instructivo de la Subsecretaría del Interior para que los funcionarios que serán candidatos al Parlamento presenten su renuncia. El día límite, es decir, el 15 de julio, Ignacio Achurra, ex constituyente, salió de La Moneda luego de desempeñarse como director de la División de Organizaciones Sociales, organismo dependiente del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. El militante del Frente Amplio es bien visto por su partido para competir en el Distrito 14, zona en la que fue primera mayoría en 2021 cuando postuló para obtener un cupo a la Convención Constitucional. Otro de los ex constituyentes que renunciaron al gobierno para asumir un desafío electoral es Tomás Laibe, del PS. El ahora ex Seremi de Energía de Aysén va precisamente por el Distrito 27. Marco Velarde, expresidente de Comunes, el partido que se fusionó en el Frente Amplio junto a Convergencia Social y a Revolución Democrática, dejó la Subsecretaría de Evaluación Social en septiembre del año 2024, perteneciente precisamente al Ministerio de Desarrollo Social. Tatiana Urrutia, frente amplista y también ex constituyente, dejó el gobierno previo a la fecha autoimpuesta por La Moneda. Ambos conversaron con la radio.
Entre que los tiempos no eran suficientes para estar todo lo que uno quiere estar en el terreno, para ponerle la cabeza y el corazón 100% a esto que sabemos que es un desafío enorme.
Me puse a disposición del partido para que el Frente Amplio pueda recuperar un escaño en el Distrito 12. Esto requiere trabajo. Incluso antes de la misma definición de las cartas. Me estoy poniendo a trabajar ya.
Quien también dio un paso al costado, pero en abril de este año, fue César Valenzuela, militante del Partido Socialista y también ex convencional. La carta para el Distrito 9 trabajó como jefe de división en la Subsecretaría de Prevención del Delito. En conversación con la radio, Valenzuela indicó que su salida da cuenta de la seriedad que debe primar a la hora de asumir nuevos desafíos.
Porque yo creo que la verdad es que son incompatibles las funciones públicas con ser candidato. Cuando uno se toma una candidatura en serio, lo que necesita es tiempo.
Algunas fuentes de la radio han sido consultadas sobre este fantasma de la Convención Constitucional. Para algunos les preocupa que esté presente a la hora de la elección. Hay otros que desdramatizan, identificándose con los sectores menos radicales que se hicieron notar en ese entonces. Seguimos revisando otras noticias. Pese a que fuentes del gobierno habían proyectado para mediados de agosto la discusión en particular del proyecto que establece multas por no votar para ciudadanos chilenos, desde la oposición insistirán en que sea puesto en tabla en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja durante la próxima semana. Cabe recordar que el pasado lunes la iniciativa fue aprobada en general por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones. En su mayoría, las abstenciones y rechazos provinieron de sectores oficialistas. El proyecto contempla sanciones solo para quienes tengan nacionalidad chilena, excluyendo a votantes extranjeros. La propuesta fue presentada por la diputada de Demócratas, Joana Pérez, y establece multas que van desde los 33 mil pesos hasta los 210 mil. En esa línea, la parlamentaria llamó al oficialismo a respaldar la iniciativa en la Comisión de Gobierno Interior para que pueda ser despachada al Senado y continuar con su tramitación legislativa.
Yo espero que el gobierno nos siga obstaculizando y despachemos prontamente al Senado y esto sea ley. Si el gobierno quiere discutir otras materias del voto de extranjeros, estamos disponibles, pero en otro proyecto de ley, no en este.
A pesar de dicho llamado, el diputado del Partido Radical y presidente de la Comisión, Rubén Oyarzo, afirmó que el próximo martes se definirá un calendario de trabajo enfocado en proyectos sin urgencias. Además, llamó a dar el debate con responsabilidad, advirtiendo que no se debe sancionar por el simple hecho de castigar.
Algunos parlamentarios quieren apurar las multas altas, pero otros creemos que primero hay que avanzar en medidas contra la corrupción y el comercio informal. El proyecto de voto obligatorio se va a discutir y espero que logremos un gran acuerdo.
Desde la oposición, sin embargo, recalcan la urgencia de avanzar, considerando los plazos previos a los comicios de noviembre. Así lo manifestó el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, quien sostuvo que la aplicación de multas podría garantizar una mayor participación ciudadana en las urnas.
La verdad es que estamos contra el tiempo y esperamos que la solicitud que hicimos en la última comisión sea acogida, de manera de que, a pesar de que los parlamentarios de gobierno se opusieron férreamente, podamos establecer la multa que es necesaria.
En paralelo existe otro proyecto que apunta a sancionar a todos los electores habilitados, incluidos chilenos y extranjeros avecindados, con montos que van desde los 34 mil hasta los 340 mil pesos. El gobierno ha insistido en que ambos temas deben ser debatidos en conjunto, tanto el mecanismo sancionatorio como el rol de los votantes extranjeros. Sin embargo, la moción que buscaba excluir a los avecindados fue rechazada previamente en el Senado y dicha propuesta aún no ha comenzado su tramitación en la Cámara.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Hola, soy Fernando Alfaro, biólogo de profesión, doctor en ecología y actualmente director del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Mi línea de investigación está centrada en el estudio de ambientes extremos, en particular de los suelos, como un agente de lucha contra la emergencia climática. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Texean Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos. Más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texean.cl.
¿Quieres ahorrar 10% en tus compras? Sencopay te da cashback. Descarga Sencopay, inscríbete en la app y te devolvemos el 10% de tu compra todos los meses. Paga con saldo Sencopay en Jumbo, París, Santa Isabel, Easy Speed y recibe 10% de cashback. Sencopay, la billetera digital de Cencosud. Aplican términos y condiciones.
Cámbiate a Claro y contrata Fibra 600 más TV Premium por solo 32.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990. Con más de 10 plataformas de streaming incluidas en tu plan. Disfruta de Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas otras. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Seguimos revisando más informaciones en BioBio la radio, 19 horas con 29 minutos. Te contamos que con un llamado a no caer en juegos políticos en medio de un año electoral, el gran empresariado criticó el proyecto de ley que pretende eliminar el límite de la indemnización por años de servicio. Entre las principales razones de sus cuestionamientos se encuentra el aumento de la informalidad y la disminución de la movilidad laboral, que representarían una barrera para la creación de nuevos empleos. Andrea Sepúlveda nos entrega más detalles.
Luego de la aprobación en general al proyecto que busca eliminar el límite de 11 años para recibir indemnización después de un despido, las críticas hacia la viabilidad económica de la iniciativa no tardaron en llegar. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, afirmó que es preocupante que en el contexto económico actual se avancen iniciativas que van en el sentido contrario a facilitar la contratación y favorecer el trabajo formal.
Dos años con un desempleo superior al 8%, la alta informalidad y los actuales desafíos del mundo del trabajo evidencian la necesidad de avanzar en mayor flexibilidad con medidas que fomenten la generación de empleos formales y protegidos.
Uno de los sectores que podría verse más afectados es el de las pequeñas y medianas empresas. Esto debido a que se verían enfrentados a pagos desmesurados que podrían poner en riesgo su estabilidad económica y funcionamiento. El vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Héctor Sandoval, fue enfático en que no se puede improvisar en esta materia y agregó que una política bien pensada podría incluir el fortalecimiento de un seguro de cesantía frente a todo evento.
De tal manera que cuando llegue el minuto del despido, estén los dineros y no tengamos pymes quebrando.
La próxima semana la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados continuará la discusión de la iniciativa para que posteriormente sea votada en particular. En ese sentido, el diputado y jefe de bancada de PPD, Héctor Ulloa, explicó que aún falta evaluar la postura del sector empresarial y del Ejecutivo. Su par de Renovación Nacional, Jimena Osandón, lamentó la poca participación del gobierno y señaló que falta información para continuar el debate.
Me parece que es fundamental escuchar la voz de los empleadores y especialmente de las pymes en este proyecto, además de la opinión del Ejecutivo en esta materia.
Pero es fundamental saber la opinión del Ejecutivo y hasta el minuto no hemos logrado que ellos se pronuncien sobre el tema. Cosa bastante curiosa porque cuando el Ejecutivo está por un proyecto inmediatamente aparece.
Desde el Ministerio del Trabajo indicaron que el Ejecutivo dará su postura en el Congreso cuando les corresponda asistir y agregaron que la prioridad está puesta en el empleo, lo que se ve reflejado en dos proyectos de ley, Subsidio Único de Empleo y Sala Cuna.
Bueno, tenemos que dar cuenta de un temblor que se sintió en el cono sur de la provincia de Arauco, que fue a 32 kilómetros al suroeste de Lebu y que tuvo una magnitud de 3.8, esa fue la magnitud. La profundidad de este temblor fue a 30 kilómetros, un temblor que tuvo su epicentro en el mar, frente a las costas de Lebu, ya lo decíamos, con una magnitud de 3.8. Habían algunos auditores que efectivamente nos alertaban que sintieron este sismo. Y esto fue de referencia ahí frente a las costas de Lebu, 32 kilómetros al suroeste de Lebu, ya les comentábamos, a una profundidad de 30 kilómetros. Ese es el informe preliminar que entrega el Centro Sismológico Nacional a esta hora, gracias a los auditores de la radio que nos alertaron justamente de este temblor que ocurrió en la región del Biobío y que se sintió al menos en el cono sur de la provincia de Arauco.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y pese a votar a favor, el diputado y presidente de la Comisión de Economía, Víctor Pino, coincidió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien sostuvo que la aprobación del proyecto que busca eliminar la unidad de fomento para los créditos hipotecarios sería un terremoto. La iniciativa ya generó reacciones entre senadores y ahí el vicepresidente de la Cámara Alta, el demócrata Matías Walker, calificó la idea como absurda y apuntó a resolver el problema de la inflación. Aline de Sormón nos entrega los detalles.
El arriendo, las colegiaturas, las matrículas universitarias y los planes de salud son solo algunos de los gastos que en Chile se pagan en unidad de fomento, que en este año ha aumentado 835 pesos con 9 centavos hasta los 39.255 pesos con 7 centavos. Es así que los diputados socialistas Daniela Chicardini y Daniel Manucheri presentaron un proyecto de ley que busca prohibir el cobro en UF, iniciativa que el martes fue aprobada en general en la Comisión de Economía de la Cámara, por 5 votos a favor y 1 en contra. En la instancia, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tuvo duras palabras contra el texto presentado por su propio sector, señalando que la eliminación del instrumento financiero sería un terremoto para el crédito hipotecario. Pese a respaldar la iniciativa, el diputado y presidente de la Comisión, Víctor Pino, coincidió con el secretario de Estado, pero recalcó que el foco está puesto en otros cobros que afectan directamente a las familias.
Coincido en el diagnóstico del ministro Marcel y la CNF en lo que señalan del impacto de eliminar los UF en el sistema hipotecario. La discusión en particular del proyecto se va a centrar en los cobros de arriendos, planes de salud y cobros en educación en UF.
El legislador Daniel Manucheri explicó que la intención es terminar con lo que califican como un abuso hacia los chilenos. Recalcó que no se puede permitir que las personas cobren sus sueldos en pesos, pero deban pagar cuentas en UF.
No puede ser que a la gente le paguen en pesos y le cobren en UF. Hay acuerdo en prohibir los cobros en educación, salud y arriendos. En los créditos hipotecarios, el acuerdo será más difícil.
Múltiples expertos del mundo económico también salieron a explicar los efectos que tendría para la economía chilena la eliminación de la unidad de fomento. El economista William Díaz detalló que este instrumento se actualiza día a día siguiendo la inflación pasada y que quitarlo obligaría a calcular anticipadamente la inflación futura.
Es un terremoto para los créditos hipotecarios porque son a 20 o a 30 o a 25 años hacia adelante y adivinar cuál va a ser esa inflación es muy complejo.
El proyecto ahora se ha discutido en particular, donde se espera que se analicen en detalle las excepciones y ajustes posibles. El Ejecutivo, en tanto, advirtió que si bien la intención de proteger a los consumidores es legítima, eliminar la UF sin un reemplazo adecuado podría terminar perjudicando aún más el acceso al crédito y la vivienda en Chile.
Siempre en el centro de la noticia, Radio Grama.
Por 40 días más se extendió la reserva de la carpeta de investigación, esto en el caso de la lancha pesquera Bruma. Además, la prohibición de zarpe del buque Cobra investigado por la colisión a la embarcación Bacaladera también se prolongó. Verónica Valenzuela tiene el detalle desde Radio Bio Bio de Concepción.
Sigue la incertidumbre en los familiares de los pescadores de la Bruma por la lentitud de la investigación. A más de 3 meses de la colisión entre el buque Cobra y la embarcación artesanal Bruma, las familias aún no conocen los avances de las diligencias pendientes. Fuentes de la radio cercanas al caso revelaron que nuevamente se extendió el secreto de la carpeta investigativa, algo que también dio a conocer la vocera de las familias, Claudia Urrutia, quien señaló además que junto con ello se prolongó la prohibición de zarpe del buque de propiedad de Blumar.
Se aumentó en 40 días el secreto en el proceso de investigación y otros 60 días para mantener el Cobra sin posibilidad de zarpe, mientras que se sigue en pendiente la pericia que se está haciendo en Estados Unidos en la Caja Naranja para saber qué ocurrió con el tema de las cámaras en el puente.
Agregó la vocera que recién la semana pasada se les tomó declaraciones a los capitanes de embarcaciones que se encontraban en la zona esa noche. Catalina Medel, familiar de uno de los tripulantes de la Bruma, dijo que ha sido un proceso lento. Con la nueva extensión del secreto de la investigación, esperan que cuando termine el plazo se les entregue un informe completo.
Nosotros como familia igual consideramos que ha sido un proceso lento. Ahora estamos hasta agosto con reserva en la investigación, así que esperamos que una vez que se terminen los días que corresponden, nos puedan entregar obviamente un informe adecuado, que ojalá tengamos alguna respuesta y no viajemos como para que nos digan solamente que se va a extender nuevamente el plazo.
Consultado por los avances del caso a la Fiscalía, evitaron referirse al tema. Sin embargo, la última información entregada da cuenta de que las distintas aristas que son de interés criminalístico, hay pericias y diligencias pendientes.
Seguimos revisando más informaciones en Bio Bio La Radio. Te contamos de inmediato también que en Osorno hay unidades de rastreo que están trabajando en la búsqueda de 2 adultos mayores extraviados, uno de ellos perdido hace más de un mes en la zona cordillerana de Puyehue, mientras que el otro adulto lleva ya 15 días desaparecido y la familia criticó la falta de apoyo por parte de algunas instituciones. Pedro Barzúa nos informa desde Radio Bio Bio de Osorno.
En el primer caso, se cumplió un mes del extravío de Carlos Sancapichún Castro, adulto mayor de 76 años de edad, que desapareció tras salir a recorrer un terreno en Laguna Espejo, sector cercano a las termas de Puyehue, en la cordillera de la provincia de Osorno. Equipos de búsqueda confirmaron que no hay resultados favorables en estas diligencias investigativas. Así lo informó el jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, el subprefecto Jorge González.
Se está realizando por intermedio de mesas de trabajo a fin de que todos los actores puedan participar. Por ejemplo, en la desaparición de don Carlos Ancapichón, hemos trabajado coordinadamente con carabineros, con ejército, bomberos, grupo rural.
En el segundo caso, Alejandro Gallardo, de 63 años de edad, cumplió 16 días extraviado en la ciudad de Osorno y su búsqueda se concentra en la zona boscosa y compleja de la ribera del río Rahue. Su familia critica la falta de apoyo de las instituciones.
Solicitar un poco más de apoyo de parte de la alcaldía, ¿cierto? De algún ministerio que nos pueda brindar apoyo, porque nos encontramos solos en esta situación. Pero de parte de gobierno no tenemos más apoyo.
En ambos casos se cuenta con un número importante de voluntarios de distintas ONG de rescate que se han sumado a las labores, destacando incluso apoyo aéreo con drones, buzos y montañistas de las distintas agrupaciones. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Pórtate al nuevo Claro y disfruta una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Pórtate un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1.990 pesos mensuales por 6 meses. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 29 de mayo al 20 de julio. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Este invierno, protégete con Verisur. Y en julio, contrata tu alarma cero visión con tecnología Presence y obtén un 50% de descuento en la cámara Arlo más panel solar. Bases en verisur.cl/bases y promociones.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En IST, tu mutualidad, tenemos un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso, apoyamos los procesos que mejoren el cuidado laboral. IST, las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 15 años de presidio a una mujer que abusó sexualmente de tres de sus sobrinos menores de edad en un domicilio del sector Santa Rosa de Temuco. Esteban Arauz nos informa desde Radio Bio Bio en esta ciudad.
Los hechos ventilados ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco se iniciaron primero en contra de uno de los sobrinos de la mujer cuando la víctima tenía 4 años y se sucedieron con uno de sus hermanos cuando tenía 6 y respecto de un tercer sobrino nieto cuando tenía 8 años de edad. Los delitos probados por el Ministerio Público los cometió aprovechando su condición de cuidadora y adulto responsable de los niños, por cuanto la madre de los menores y hermana de la ahora condenada estudiaba y trabajaba, confiando el cuidado de sus hijos a la mujer, quien cometía los delitos frecuentemente en contra de sus víctimas en un domicilio del macro sector Santa Rosa de Temuco, tal como lo indicó el fiscal Juan Pablo Salas.
A una mujer que, encontrándose en labores de cuidado de menores de edad y por un periodo extenso de tiempo, desarrolló acciones de relevancia sexual contra ellos. Se trata de jóvenes que eran varones, efectuó tocaciones y en algunos casos incluso llegó al acceso carnal con ellos.
La acusada comenzó a cometer los delitos desde los 31 años hasta los 47 años de forma ininterrumpida. Las tres juezas que conocieron del escabroso hecho resolvieron condenar a la mujer a cumplir una pena única de 15 años y un día de presidio, más medidas accesorias tras declararla culpable de 3 delitos de abuso sexual infantil cometidos entre los años 2006 al 2022. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un chofer de la locomoción colectiva en Puerto Montt fue sorprendido conduciendo bajo los efectos de anfetaminas y cocaína. Todo esto en medio de fiscalizaciones preventivas que se realizaron en el sector Alerce de la comuna. Damaris Ubiabre nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
En medio de fiscalizaciones preventivas realizadas por Senda en conjunto con carabineros en Puerto Montt, se detuvo a dos conductores de la locomoción colectiva por incumplir las normativas del tránsito. Uno de ellos era chofer de micro del recorrido entre el sector Alerce y el centro de la ciudad, quien conducía bajo los efectos de dos drogas, anfetaminas y cocaína, según señaló el mayor de la sexta comisaría, Hardy Wenul.
Porque estaban conduciendo uno de ellos por con licencia indebida, otro por conducir bajo los efectos psicotrópicos y a su vez uno que registraba una orden vigente. Sí, uno de ellos era de un vehículo particular y los otros dos correspondían a conductores de locomoción colectiva, de las micros. Habían dado positivo tanto para anfetamina y cocaína.
Se determinó que este conductor pase a control de detención. Desde Carabineros agregaron que se han detectado en más de una oportunidad choferes de locomoción colectiva bajo los efectos de las drogas. Desde el Ministerio de Transportes así también lo indicaron, agregando que se está planificando un plan preventivo de consumo con Senda, manifestando además su preocupación por los últimos hallazgos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Debido a las bajas temperaturas matinales y también en la noche, autoridades en Los Ángeles activaron el código azul para así reforzar las medidas de seguridad que protejan a la gente vulnerable en situación de calle. Una alerta que se mantendrá durante toda esta jornada de mañana jueves y también se irá revisando. Vamos hasta Radio Bio Bio de Los Ángeles. Mario Tapia nos entrega el informe.
La temperatura mínima en algunos sectores de la provincia del Biobío alcanzó los 3 grados bajo cero durante la mañana de este miércoles. Y también en Los Ángeles, 2 grados bajo cero. Se activó el código azul ante este evento climático, objeto de reforzar camas, alimentos y albergues, según lo señaló Edson Díaz, seremi del Ministerio de Desarrollo Social, Mideso, de Biobío, explicando el alcance de las medidas.
Activa nuevamente el código azul en la comuna de Los Ángeles. Desde hoy hasta el día jueves, tanto vamos a estar desplegados en el territorio con un dispositivo de emergencia que lo que busca es resguardar la vida de las personas que viven en situación de calle. La ocupación de camas actualmente llega a un 95%. Esto funciona en red, por tanto, en la medida que existan camas disponibles y que existan personas que quieran acceder a ellos, se coordina a través de nuestras rutas sociales. Así que hacemos también el llamado a que las personas puedan llamar al Fono Calle, es el 800-104-777 en la opción 0.
Esta condición de alerta se prolongará hasta el jueves y dependiendo del alza de las temperaturas mínimas. En Los Ángeles, la capacidad de los albergues permanece a más de un 95% de su capacidad, según se indicó. Se informó además que seguirán los monitoreos de personas más vulnerables, siendo precisamente Los Ángeles la ciudad que presenta mayor cantidad de gente en situación de calle en la región de Bio Bio. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Con representantes científicos y de la ciudadanía de la región de Los Ríos, Chile participará de la conferencia de las partes COP15 de Zimbabue la próxima semana. La comitiva es parte de la misión chilena integrada por autoridades locales, la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente, para, entre otras cosas, recibir el reconocimiento internacional por su primera ciudad humedal. Hablamos de Valdivia. Carlos López tiene el detalle.
Con el nombre Protegiendo los Humedales para Nuestro Futuro Común, la conferencia de las partes COP15 se desarrollará en Zimbabue entre el 23 y 31 de julio, instancia en la que Chile fue convocado junto a otras 170 naciones por la Convención Ramsar, organismo internacional que vela por la conservación de los humedales en el planeta. En la oportunidad serán discutidos planes y experiencias sobre el resguardo y uso sostenible de estos cuerpos de agua, que en un contexto de emergencia climática en el mundo son claves para la regulación del clima, protección de la biodiversidad y suministro de agua limpia. Pero también el país recibirá el reconocimiento de contar con su primera ciudad humedal, Valdivia, categoría internacional producto de acciones para la conservación y uso sostenible de estos espacios ecosistémicos. De la misión chilena, el mundo científico estará representado por el director ejecutivo del Centro de Humedales de Río Cruces de la Universidad Austral de Chile, Ignacio Rodríguez, quien afirmó que van a la instancia por aportes científicos a la conservación de humedales y pretender que el país, desde Valdivia, cuente con un centro de humedales para el Cono Sur.
Exponer, ¿verdad?, a Ramsar que existe un centro de humedales en el Cono Sur de Chile, que es probablemente uno de los únicos que existen en esta área y que tiene capacidades para convertirse en un centro regional del Cono Sur y que pueda ayudar a que toda la parte sudamericana que no está tan potente pueda aumentar su presencia.
Desde la Red Ciudadana por Humedales de Valdivia, Montserrat Lara señaló que la instancia permitirá traer al país experiencias exitosas en el mundo para la gestión de humedales.
Es ir a hacer redes de trabajo, de contacto con organizaciones internacionales, con otras ciudades humedales similares a Valdivia, por ejemplo, donde se pueda potenciar el turismo, donde se pueda potenciar las actividades económicas relacionadas con la naturaleza y eventualmente traer también algunas de esas experiencias exitosas de regreso a Valdivia.
Ser sede de algún encuentro científico internacional, incluso con una mirada ciudadana, es otro de los objetivos de la misión chilena, que por otra parte establecerá al Santuario de la Naturaleza del Río Cruces como fundamental a nivel planetario para la vida del cisne de cuello negro, estimándose que en el mundo hay entre 25.000 y 100.000 ejemplares, imprecisiones que deben ser abordadas, entre otras cosas, según se indicó, porque son las aves acuáticas las indicadoras de la salud de los humedales. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Quieres ahorrar 10% en tus compras? Sencopay te da cashback. Descarga Sencopay, inscríbete en la app y te devolvemos el 10% de tu compra todos los meses. Paga con saldo Sencopay en Jumbo, París, Santa Isabel, Easy Speed y recibe 10% de cashback. Sencopay, la billetera digital de Cencosud. Aplican términos y condiciones.
Marlene Ahrens no tenía entrenador, pero su pasión por el deporte la llevó a ser la primera mujer medallista olímpica de Chile en 1956. Esa pasión y convicción la valoramos y compartimos en Colbún. Por eso, desde este año, somos la energía del Team Chile, demostrando que cuando pones toda tu pasión, los sueños se transforman en realidad. Colbún transforma, impulsa, sueña.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La Marina Mercante de la región de Los Lagos advirtió que las condiciones climáticas adversas se podrían afectar la operatividad del puente sobre el canal de Chacao una vez que entre en funcionamiento y proponen mantener transbordadores como respaldo ante futuras contingencias. Hans Barrus nos informa desde Radio Bio Bio en Chiloé.
A 3 años de su posible entrada en funcionamiento, el futuro puente sobre el canal de Chacao enfrenta nuevas dudas sobre su operatividad permanente. Desde la Marina Mercante advierten que las condiciones climáticas de la zona, especialmente los fuertes vientos, podrían limitar su uso durante ciertos periodos del año, afectando la conectividad entre Chiloé y el continente. Aunque el puente está diseñado para soportar ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora, no se descartan limitaciones al tránsito vehicular por razones de seguridad. Alejandro Tenorio, representante de la Marina Mercante y con más de 3 décadas de experiencia en la navegación en el canal, explicó que vientos superiores a 25 nudos, es decir, más de 50 kilómetros por hora, ya representan un riesgo para el tránsito seguro.
entrando en funcionamiento el puente Canal de Chacao, necesariamente los trabajadores van a tener que prestar servicio en una forma de coordinación con el administrador del puente, ya que las condiciones meteorológicas en el Canal de Chacao muchas veces son adversas y los vientos van a impedir el funcionamiento permanente de esta obra. Por lo tanto, la permanencia de los transbordadores en el Canal de Chacao va a ser permanente en el tiempo.
Frente a estas proyecciones, el presidente de los alcaldes de Chiloé y alcalde de Quinchao, René Garcés, señaló que si bien el objetivo es que el puente garantice conectividad todo el año, podrían presentarse condiciones adversas que lo impidan. Agregó que mantener transbordadores operativos podría ser una medida complementaria cuya evaluación corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Finalmente, la Marina Mercante insiste en que debe mantenerse un sistema de respaldo con transbordadores que han existido desde la década de 1970, asegurando el cruce del canal en condiciones meteorológicas adversas y reafirmando su rol clave en la conectividad de esta zona. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Con fuertes críticas a la lentitud del proceso de reconstrucción, dirigentes de sectores afectados por el mega incendio de Viña del Mar y Quilpué participarán este jueves en la Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, y autoridades regionales de Valparaíso fueron citados a la sesión del próximo jueves 24 de julio para rendir cuentas sobre el avance de la reconstrucción. Valeria Zapata nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Este jueves 17 de julio, distintos dirigentes de los sectores siniestrados por el mega incendio fueron citados a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se espera que planteen sus demandas y las ayudas que han recibido por parte del Estado. En este sentido, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, indicó que el objetivo es verificar a través de los damnificados los compromisos establecidos por el gobierno y sus observaciones respecto al proceso de reconstrucción.
El objetivo es fiscalizar que se vayan cumpliendo con los compromisos adquiridos, tanto por Serviu como por el Ministerio, y que los dirigentes vayan señalando cuáles son los aspectos en los cuales ven retraso, específicamente si es que son los permisos de construcción, si es que hay retraso respecto de la entrega de certificados para nosotros oficiar a los servicios y que puedan rápidamente dar respuesta.
Por otra parte, para la comisión del jueves 24 de julio, asistirá el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, acompañado de otras autoridades regionales. El diputado de la bancada radical, Tomás Lagomarsino, declaró que espera que el jefe de la cartera entregue soluciones concretas y no justificaciones sobre la reconstrucción.
Respecto a la sesión del ministro Monte, espero que él no vaya a dar excusas, a justificarse y complicarse. Lo que yo espero es que vaya a dar soluciones respecto a lo que hemos pesquisado, que se levante un nuevo catastro, que se avance una ley especial para agilizar los procesos de recepción, que se tomen decisiones políticas relevantes de avanzar, más allá de explicarse y complicarse, que yo creo que en definitiva lo que puede suceder.
Para la Comisión Especial Investigadora del mega incendio del jueves 24 de julio está citada la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, como también la directora subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanización, Nerina Paz López, y el exdirector nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Álvaro Ormazábal López. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y autoridades de la región de Tarapacá realizaron un balance positivo en el marco de la festividad religiosa de La Tirana, que ha congregado a más de 250.000 personas en el poblado de la comuna de Pozo Almonte. Cristian Núñez nos informa desde Radio Bio Bio en Iquique.
Un positivo balance respecto a la festividad religiosa de La Tirana hacen autoridades de la región de Tarapacá luego de la festividad vivida durante las últimas horas y su punto más álgido durante la madrugada de este 16 de julio en el poblado de la provincia de Altamarugal, donde llegaron, de acuerdo a estimaciones, cerca de 250.000 personas que se retiran durante esta jornada también en masa hacia la capital regional de Tarapacá y también a otras regiones vecinas. Por tanto, la autoridad hace el llamado a la conducción con precaución de las principales rutas y carreteras de la región de Tarapacá, donde se han intensificado los controles policiales también en al interior de la región. Particularmente se llama también a la precaución, en particular a la ruta 5 Norte hacia la región de Arica Parinacota, que se encuentra con cortes durante las noches y madrugadas, lo mismo que ocurre con cortes parciales en la ruta 15 CH Internacional. La directora regional de SENAPRED, Patricia Montenegro, se refirió al positivo balance de la festividad religiosa.
No han habido afectaciones mayores y todo lo que ha ocurrido ha sido efectivamente respondido por parte de los equipos técnicos acá en el terreno.
Durante los últimos días se intensificaron también los controles sanitarios, hasta ahora sin ninguna novedad, principalmente negativa, lo decíamos, todo eso es positivo con esta fiesta religiosa acá en Tarapacá. Desde el poblado de La Tirana, Bio Bio, la radio.
Este invierno, protégete con Verisur. Y en julio, contrata tu alarma cero visión con tecnología Presence. Y obtén un 50% de descuento en la cámara Arlo más panel solar. Bases en verisur.cl/bases y promociones. Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
BTR tiene los mejores estrenos estas vacaciones de invierno. Contrata el doble pack fibra 600 más TV Premium con Disney Plus, HBO Max y Amazon Prime incluidos por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos al mes. BTR. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2025. Informe previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en Ciencias Biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas.